Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día más de vida que nos está otorgando, nos está haciendo el favor de prestarnos la vida, de prestarnos la suficiente medida de salud para haber venido aquí. Y este día que a nivel de nuestro país y no sé cuántos más estamos dedicando en forma especial a las madres, nosotros también como cristianos y en obediencia al mandato bíblico queremos darles la honra a nuestras madres, ¿verdad? Es un mandamiento que está en la palabra de Dios y yo creo que no solo porque sea un mandamiento, sino como dice la misma Biblia, porque es justo. ¿No les parece? Porque es justo. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy se titula Se busca una madre. Se busca una madre. Muy bien. Vamos a pasar a la introducción. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 31:10. También una pregunta como buscando algo, buscando a alguien. Mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿De qué está hablando? De una mujer virtuosa, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Miren, el siguiente es un ejemplo de un aviso de empleo. Dice así, importante compañía, líder en su ramo, ofrece oportunidad de trabajo para una persona del sexo masculino, casado, no mayor a 40 años, con una escolaridad mínima de preparatoria, que tenga conocimientos de computación y de inglés básico y disponibilidad inmediata, sueldo y prestaciones superiores a las de ley. ¿Ha leído anuncios así como estos en el periódico? Similares, ¿verdad? No exactamente igual. Este, por cierto, yo lo inventé, no se estén emocionando algunos y digan, ah, ¿dónde es, verdad? No, yo lo inventé nada más, semejante a algunos que aparecen en los periódicos. Pero con frecuencia en el periódico, cuando lo abrimos y vamos a los avisos y eso, por ahí vamos a encontrar ofertas de empleo en donde se ofrece a una persona trabajo siempre que cumpla con determinados requisitos. Siempre ponen requisitos, a veces de sexo, a veces de edad, a veces de escolaridad, de conocimientos, etcétera. Y ya al que los cumpla dice, bueno, pues hable al teléfono tal y ahí vamos a hacer una entrevista, ¿ok? De ahí a mí me surgió una idea. ¿Qué tal si nos pusiéramos a buscar a una madre? A una buena madre, no cualquier madre, a una buena mamá. Y que pusiéramos un aviso en el periódico, un aviso clasificado. La pregunta que quiero contestar hoy es, ¿qué le pondríamos a ese aviso? ¿Qué requisitos pondríamos para buscar a una buena mamá? Una buena mamá. ¿Y qué tal si vamos a las Sagradas Escrituras y de ahí sacamos el perfil de lo que sería una buena madre, ¿les parece? De las Sagradas Escrituras vamos a tomar. Y para eso vamos a tomar de ejemplo a varias mamás que están en la Biblia y tomar algunas de esas cosas buenas que tuvieron esas mamás. Y entonces las vamos a ir poniendo en el aviso clasificado, ¿eh? Muy bien, empecemos primero con la mamá de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Aquel, el que yo creo fue el mejor dirigente que ha tenido el pueblo de Israel, a quien Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando de la mamá de Moisés. Esta mamá, por lo menos yo quisiera mencionar dos características positivas de ella. Dos características positivas de la mamá de Moisés. Y vayan haciéndose ustedes su lista a ver si cumplen con algunas de las características de estas mamás que vamos a ver hoy. Entonces, la primera característica que es de la mamá de Moisés es proteger la vida de su hijo. Cuando Moisés nació, recuerden ustedes, había una ley instituida por el rey de Egipto, que es Faraón. Y esa ley decía, todo hijo varón que naciere de los israelitas debía ser muerto. Esa era una ley dictada por el rey, ¿De acuerdo? Una ley. Entonces, aquí vamos a leer en Éxodo 1, versículo 15 y 16, que dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. No sé si de aquí sacaron el Fua. Miren si saben, ¿eh? Si saben de eso, bueno. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo varón, matadlo. ¿Se fijaron? Si es hijo varón, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Esa fue la ley que puso el rey de Egipto. Cuando acabe de nacer el niño, le ven el sexo, es varón, lo matan. Si estuviera en nuestros tiempos, lo mataban desde antes, ¿verdad? Porque le pueden determinar el sexo desde antes de nacer. Bueno, desafiando la ley del rey, la mamá de Moisés procuró proteger a su hijo, y de hecho lo protegió. Dice Éxodo 2, versículos 1 al 3, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esta mamá trató de salvarle la vida a su hijo, aunque la ley decía que había que matarlo. Primero lo estuvo oculto mientras estuvo muy pequeñito, quizá lo pudo esconder en cualquier lugar, pero conforme creció y su llanto se hacía más fuerte y sus movimientos mayores, pues ya no pudo, y entonces lo llevó al río, pero no le echó al río para que se ahogara, lo puso en un cesto que lo cubrió con una sustancia para que no le entrara el agua y pudiera flotar, ¿verdad? Y nos podemos imaginar que inclusive le tapó el cesto con una cubiertita porosa, ¿verdad? Para que pudiera entrar el aire y respirar, etcétera, etcétera. Y de esta manera ella pretendía salvarle la vida a su hijo. Y yo digo, bueno, quizá ustedes digan, el que una madre procure proteger a la vida de su hijo, pues no debería ser como una muy buena característica de una mamá, ¿verdad? No debería ser. No debería ser una característica sobresaliente que una madre quiera proteger la vida de su hijo, ¿no les parece? Y sin embargo, sí lo es. Especialmente en nuestro tiempo, en la época que nos ha tocado vivir, en donde ya por ley, en algunos países y en algunos estados, aquí no sé todavía cuántos, en nuestro país, México, está permitido por la ley, está aprobado que una madre le quite la vida a su hijo, o sea, el aborto. Y hay muchas madres que lo han hecho el día de hoy, porque ese hijo les estorba, porque no lo querían, no era deseado, por lo que ustedes quieran. Muchas madres el día de hoy están interrumpiendo la vida de sus hijos. Por eso quiero subrayar esta característica de la mamá de Moisés como algo muy importante. Ella no solamente no lo quiso abortar, sino ya que nació y que estaba la ley que había que matarlo, lo protegió para salvarle la vida. Fíjense, hoy decía, repito, la ley es: si alguna mamá no quiere a su hijo, puede matarlo, no hay problema. Y a eso le llaman una ley buena y progresista, dicen. Es una ley progresista. No cabe duda que el mundo se ha vuelto loco, ¿no les parece? El mundo se ha vuelto loco. Así que yo quiero iniciar este aviso clasificado poniéndole de la siguiente manera: se busca una madre que esté dispuesta a sacrificarse por su hijo y no al revés, que su hijo se sacrifique por ella. Una madre que esté dispuesta a morir por su hijo y no que su hijo muera por ella. Amén. Porque ahora eso es lo que están haciendo las madres al abortar. Están sacrificando a su hijo por su comodidad, por su, porque les estorba. Entonces, que muera el hijo y yo sigo viva. Mejor buscamos una madre que esté dispuesta a sacrificarse por su hijo y si fuera necesario, a morir por su hijo en lugar de que el hijo se muera por ella. Esa sería la primera cosa que pondríamos en el aviso clasificado. Bueno, también de la mamá de Moisés podemos observar una segunda característica positiva. Instruir al hijo desde pequeño. Instruir al niño desde pequeñito. ¿Qué tan pequeñito? Desde, yo creo que desde que antes de que nazca ya se puede estar instruyendo al niño. ¿Qué conversaciones? ¿Qué clase de música escuchamos? Lo está escuchando el niño porque sí oyen, ¿verdad? Si hay pleitos, etcétera, ya desde ahí estamos cuidando o descuidando a este pequeñito. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, es un versículo muy conocido, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántas mamás conocían este texto? Levante su mano un momentito. ¿Sí? Pues casi todas. Instruye al niño. A ver, repítala. Instruye al niño en su camino. Muy bien. Instruye al niño en su camino. Al niño. Miren, luego que Faraón fue puesto, perdón, luego que Moisés fue puesto en ese cesto en el río, muy probablemente la mamá de Moisés sabía que ahí iba a llegar a lavarse la hija de Faraón. Y llegó y cuando escuchó que lloraba el niño, vio el cesto y oía un llanto, pues vamos a ver qué hizo para que yo no se los platique. Lo leemos en la Biblia, Éxodo 2, versículos 6 al 10. Dice, y cuando la abrió, o sea, mandó a traer el cesto, oyó la hija de Faraón, la hija de Faraón llegó a lavarse al río, dice la Biblia, y escuchó, vio el cesto y escuchó un llanto que salía de ese cesto y le dijo a sus criadas, tráiganme el cesto, se lo trajeron y luego dice, y cuando lo abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Yo creo que aquí utilizó la psicología la mamá y también de pasadita la hermanita de Moisés. Yo he visto bien seguido que cuando una mujer ve a un bebé recién nacido, ¿qué hace? Luego lo quieren cargar y ¡ay, qué bonito! ¡Mira, qué precioso! ¿Quién sabe qué? ¿Verdad? Se deshacen así. Y no es su hijo, simplemente lo ven y ¡ay, qué bonito! De hecho, casi todos los, ya quitando a los humanos, los animalitos que están chiquitos son bien bonitos, ¿verdad? Un pollito, un gatito, un perrito, ¡ay, qué bonitos! Ya crecen y se ponen feos. Igual nos pasa a los seres humanos, ¿verdad? Yo estaba bien bonito de chiquito. Y ya ven ahora, no hombre, se descompone uno, ¿verdad? Pero las mujeres ven a un bebé chiquito y ¡ay, qué hermoso! Eso le pasó a la hija de Faraón y yo creo que en eso pensó la mamá de Moisés. Así que lo ve y dice, ¡asa, qué hermoso niño! Y es de los hebreos. Entonces, su hermana, ¿la hermana de quién? De Moisés. Moisés tenía una hermana mayor que estaba ahí cerca observando lo que pasaba con el niño, con el bebé en el cesto. Y entonces se le acerca y le dice, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño, es decir, a una mujer que amamantara a ese bebé, porque acuérdense que en aquel tiempo no había los productos que utilizamos ahora, ¿verdad? de leches en polvo y esas cosas. Entonces era necesarísimo para poder un niño sobrevivir que pudiera tomar leche materna. Y la hija de Faraón pues no podía darle esa leche. Entonces la hermanita de Faraón, de Moisés, se le acerca y le dice: ¿quieres que te consiga una mujer que esté amamantando ahorita para que te críe a este niño? ¿Se entendió? Iré a llamarte, lo dice. Y la hija de Faraón respondió: ve, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién trajo? Pues a la mamá de Moisés, lógicamente. A la cual dijo la hija de Faraón. La hija de Faraón no sabía que era su mamá. Pero le dice: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. ¿Cómo ven? Hasta le fue rete bien esta mamá. Ella lo hubiera hecho gratis, ¿verdad? Como todas las mamás del mundo. Pero le pagaron por criar a su propio hijo, porque la hija de Faraón no lo sabía. Dice: y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó como su hijo. Y luego dice: y le puso por nombre Moisés. Moisés. ¿Se fijaron? Así que noten esto. Moisés se crió solamente los primeros años de su vida, ¿con quién? Con su mamá, con su verdadera mamá. Y luego ya un poquito más grandecito, hasta llegar a ser adulto, se crió con la hija de Faraón en el palacio de Faraón, aprendiendo las costumbres de los egipcios, la cultura de los egipcios, inclusive supongo la religión de los egipcios, etcétera, etcétera, el idioma de los egipcios, en fin. Pero ¿cuánto tiempo pasó con quién pasó más tiempo Moisés? ¿Con la hija de Faraón o con su mamá? Hasta llegar a ser adulto, ¿con quién pasó más tiempo? Con la hija de Faraón, como si fuera su mamá, ¿verdad? Y solamente de muy pequeñito pasó con la mamá de Moisés. Pero cuando él ya llegó a ser adulto, les hago una pregunta: ¿hacia dónde se inclinó Moisés? ¿Hacia dónde tuvo su favoritismo, su preferencia? ¿Hacia el pueblo de Israel o hacia el pueblo egipcio, perdón? Hebreos 11, 24 y 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, porque los israelitas eran esclavos. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Moisés prefirió irse con los esclavos del reino en lugar de ser el amo? Estar con los amos, con los egipcios. ¿Qué pasó? Parece ilógico, ¿verdad? Humanamente hablando, dice uno: a ver, no puede ser, pues. Pasó quizá 18 años con la hija de Faraón y quizá unos 6 años o menos con su mamá. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Porque seguramente la mamá de Faraón, de Moisés, estoy terco con decirle la mamá de Faraón, la mamá de Moisés tuvo mucho cuidado en instruir a su hijo a esa tierna edad en el camino del Señor. No hay otra explicación. Desde pequeñito la mamá cumplió con ese Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Lo instruyó cuando era chiquitito y entonces se lo soltó a la otra señora, y la otra señora, por más que le ha de haber enseñado cuantas cosas, el niño se quedó con la enseñanza que aprendió cuando estaba pequeñito. ¿Se fijaron? Por eso, una virtud, una característica positiva de la mamá de Moisés, entonces fue que se preocupó por enseñar por instruir a su niño desde chiquitito, no cuando ya esté grandote. Hace muchos años, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se acrecentó la delincuencia. Y entonces la policía, el Departamento de Policía de Nueva York, publicó en el periódico unas reglas, le pusieron así, 10 reglas, así se llamaba el artículo que sacó el Departamento de Policía, 10 reglas para criar hijos delincuentes. Y no les voy a decir las 10, nomás les voy a decir una sola. Una de esas reglas que puso el Departamento de Policía para aquellos padres que quieran tener cuando esté grande un hijo delincuente. A ver, ¿cuántas madres quieren tener un hijo delincuente? ¿No? Levanten la mano las mamás que quieran un hijo delincuente, que quieran ir a visitar a su hijo cuando esté grande en la cárcel, a llevarle comida porque luego no les dan de comer, ropa, una cobija. ¿No? ¿Nadie? Bueno, si quisiera alguna madre, esta es una de esas reglas para criarlo. Puso el Departamento de Policía de Nueva York. Y esa regla es, no le dé ninguna instrucción religiosa cuando sea pequeño. Espere a que crezca y sea grande y entonces él decida lo que vaya a creer. ¿Se fijaron? Y lo puso el Departamento de Policía de Nueva York. ¿Quiere que su hijo sea delincuente? Bueno, no le enseñe nada de la palabra de Dios. No le hable de Dios, no le hable de Jesucristo que murió en la cruz por sus pecados. No le ponga a leer la Biblia, no le enseñe salmos para que se los aprenda de memoria. No le enseñe a orar, nada de nada. Déjelo que crezca sin ningún conocimiento de Dios. Y cuando él sea grande, que él decida lo que quiera creer. Es una regla para tener un hijo delincuente. Así que vamos a agregar al aviso clasificado lo siguiente. Se busca una madre que instruya a sus hijos desde muy pequeños en la fe y los valores cristianos. Amén. A ver, léalo a las mamás, por favor, se me está pasando. A ver. Muy bien, ¿alguna mamá tiene hijos pequeñitos aquí? Bueno, allá atrás. ¿Sí? Bueno, acuérdense de estas dos características de la mamá de Moisés. Defendió a su hijo, hizo todo lo posible por salvarle la vida y lo logró. Segundo, lo instruyó en su camino desde pequeñito. No se esperó hasta que fuera más grande para enseñarle, para disciplinarlo, ¿verdad? Desde chiquitito. Bien, ahora vamos a ver a otra mamá, la mamá de Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? El que fue el último juez de Israel, que fue profeta, fue sacerdote, y su mamá se llamaba ¿cómo? Ana, de la mamá de Moisés. Pues que yo me acuerde, no viene su nombre en la Biblia. ¿Dónde? ¿Sí viene? Jocabet. Ah, ok, entonces ya me corrigieron, qué bueno, gracias. Y es que en todos los pasajes que aquí pusimos no venía el nombre, ¿verdad? Dice ahí la mujer y la mujer y la mujer y la mujer. En la genealogía, muy bien. No, hombre, aquí tenemos pura gente bien, bien afilada, ¿verdad? Bueno, Jocabet. Esta se llamó Ana. Ana, muy bien. Ana fue una mujer estéril, no podía tener hijos. Vivía en Ramá y a una buena distancia de Ramá estaba Silo. Silo era la ciudad donde estaba el único santuario que existía, donde se podía ir a adorar y ofrendar a Dios. Por eso la gente pues no iba todos los días a la iglesia, o por lo menos todos los domingos, así, o los sábados, los judíos, así como hacemos nosotros. El caso de Ana y su esposo iban una vez al año. Y en una de esas idas, Ana fue al santuario preparado para adorar a Dios, Y ahí se puso a rogarle a Dios que le concediera tener un hijo. Y al mismo tiempo que se lo pidió, le hizo una promesa a Dios. Y por eso vamos a decir que la característica positiva de Ana es integridad en su palabra. Integridad en su palabra. Miren, 1 Samuel 1, versículo 10 y 11 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Este texto lo usamos hace poco, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a esta mujer que con llanto, con lágrimas, ora a Dios y le pide que le conceda tener un hijo varón, y ella le promete que se lo va a entregar al Señor para que le sirva, para que sea su siervo, allí en su casa, en el santuario. Un bonito deseo de una madre. Muchas madres que desean para sus hijos que sea médico, que sea ingeniero, que sea abogado, que sea esto, lo otro, aquello, ¿verdad? Esta mamá dijo: si tú me lo concedes, él va a ser un siervo tuyo, un sacerdote tuyo. Y no sé cuántas mamás de aquí les gustaría o estén anhelando que su hijo llegue a ser un pastor de una iglesia. ¿Cómo ven? Bueno, muy bien, Dios le concedió su petición. Ya sabemos, la mayoría de nosotros sabemos que Dios escuchó la oración y le concedió la petición a Ana. ¿Y después qué? Bueno, después de que Dios le concedió este hijo a Ana, vamos a leer 1 Samuel 1, versículo 27 y 28. Ella se quedó con el niño, dice la Biblia, hasta que lo destetó. Y una vez terminado ese periodo, el tiempo que ellos acostumbran a ir una vez al año, fue con ese niño, con su marido, otra vez a Silo. Y llega ante el sacerdote Elí y le dice esto: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Se fijaron? ¿Qué notamos en esta madre? Integridad en su palabra. Ella cumplió lo que prometió. Dijo: Señor, si tú me concedes este hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y ya sabemos, lo dejó allí en el templo y ella se regresó a su ciudad, Ramá. Y solamente una vez al año lo iba a ver a su hijo. Dice por ahí otro versículo, le llevaba ropitas. Durante el año le hacía su ropita, porque en aquel tiempo no había las tiendas de ahora para ir a comprar, había que hacer la ropa. Se le hacía su ropita y una vez al año iba a ver a su hijo y le daba su ropita, y hasta el otro año ahí nos vemos, hijo. ¿Cómo la ven, mamás? ¿Le costó cumplir su palabra? Sí, le costó. Pero ella fue una mujer íntegra en su palabra. Y perdónenme, pero ¿cuántas madres hay el día de hoy que no cumplen su palabra? ¿Cuántas madres hay que no cumplen su palabra? Sus hijos las oyen que prometen algo y luego no lo cumplen. Y eso es un pésimo, mal ejemplo que le están dejando a sus hijos. El oír a sus madres que dicen una cosa y luego no la hacen, no la cumplen. ¿Ok? Eso es muy malo. Hermanas, mamás, sea bueno o sea malo, lo que le prometan a su hijo, hay que cumplirlo. ¿Se portó mal? Si haces esto, te voy a pegar, pues péguele. No te voy a dejar ir a jugar, pues no lo deje. Cumpla su palabra. Porque si no, el hijo no le va a creer y va a ser un delincuente desde chiquitito. Porque hay niños delincuentes tremendos. Y ahora cuando estén grandes, imagínense. Por eso, si le dice una cosa, te voy a, hay que hacerlo. Si es bueno, cúmplaselo. Si te portas bien, si haces tu tarea, si sacas esta calificación, te voy a llevar a Chicken Cheese, ¿cómo se llama? Chicken Cheese. Sale como 500 pesos la ida. Cúmplaselo. Cúmplale, ¿verdad? Cúmplale. Si no, no ande prometiendo, si no va a cumplir. ¿Ok? Bueno, pero también si le cumple algo malo, cúmplaselo. Si le promete algo malo, cúmplaselo. Para que sepa que su mamá dice siempre la verdad. ¿Amén? Entonces vamos a poner el aviso clasificado. Se busca una madre, a ver, digan las mamás. Se busca una madre que diga siempre la verdad y cumpla su palabra. Si prometió un premio a su hijo por haber hecho algo bueno, se lo da. Y si le prometió un castigo, también se lo da. ¿Amén? No se oyó el amén. Híjole. Por eso están los niños hoy día como están. ¿Verdad? Necesitamos madres que cumplan su palabra, que tengan integridad en su palabra. Bueno, esa es una característica de la mamá de Samuel. Ya llevamos tres. Ahora vamos con otra mamá, a ver si saben quién es esta mamá. La mamá de Malón y Kelión. ¿Quién será la mamá de Malón y Kelión? No se vale por acá. A ver, por este lado. Tan, 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 tan. Bueno, Noemí se llama, Noemí, se llamó Noemí. Bien, miren, esta madre, ¿saben qué? Ahora sí, va la pedrada bien fuerte. Es una roca bien fuerte. Esta mamá nos enseña una característica positiva que es un reto para todas las madres de hijos casados. Es un reto para todas las mamás de hijos casados. Y la característica positiva de esta mamá es amar a las esposas de sus hijos. O si nomás tiene uno, amar a la esposa de su hijo. Amar a la esposa de su hijo. A ver, repítanlo. Amar a las esposas de sus hijos. O la esposa de su hijo, si nomás es uno. ¿Ok? Esta madre se llamó Noemí. Y tuvo la cualidad de que fue una excelente suegra. Oh, o sea, se oye bien raro eso, ¿verdad? Fue una excelente suegra, magnífica suegra. Amó a sus nueras, de veras las amó. Y como dice la Biblia, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Qué creen que pasó? Que las nueras la amaron a ella. Como ella amó a sus nueras, como resultado, las nueras lo amaron a ella. Y eso es bien bonito. Vamos a ver la historia. Primero, migración a Moab. Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ruth, por cierto, fue la nuera. Noemí, la suegra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. Hagan de cuenta como aquí en nuestro país, en algunos estados en donde hay mucha pobreza, ¿qué hacen muchos varones? Se van al otro lado, se cruzan el río y se pasan para allá y allá se ponen a trabajar, ¿verdad? Porque aquí no consiguen trabajo, no consiguen cómo sostener a su familia. Aquí pasó algo similar, pero en Belén. No había trabajo, no había alimentos. ¿Y qué hizo este varón con su esposa y sus dos hijos? Los tomó y se fue a otro país llamado Moab. Por eso puse migración a Moab. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Grábense este nombre, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Unos nombres bien curiosos, ¿verdad? Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Así que llegaron a Moab estas personas del pueblo de Israel y se quedaron morando en un país que no era el de ellos. Pero ahí ocurre algo muy triste. Se muere el esposo. Muere el esposo. ¿Cómo se llamó el esposo? Lo acabamos de leer. Elimelec. Dice Ruth 1:3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. ¿Saben lo que acostumbra suceder cuando una madre se queda viuda o cuando una madre es una madre soltera y tiene un hijo y los hijos crecen y ya están grandecitos y se empiezan a fijar en las muchachas? ¿Saben lo que suele suceder con las mamás? Empiezan a celar a sus hijos. ¿Poco no? Que el muchacho empieza a interesarse en una muchacha. No, mijo, no te conviene. Mira, tiene este defecto y este y este y este. Bueno, está bien, mamá, esa no. Y busca después otra. Y, no, esa no te conviene. Mira, no, es bien floja, no le gusta hacer esto. Y empieza, y les buscan pretextos. ¿Se trata de qué? De espantarle a todas las posibles. Porque piensan que les van a robar a su hijo. Y si ya no pueden hacer nada y se casan el hijo, le hacen la guerra a la nuera. No, hijito, tú no me vienes a ver. No, pues que tú nomás te la pasas con ella y no estás conmigo. No, pues que a ella le compraste un regalo y a mí no me diste nada. Y ahí empieza la guerra. ¿Saben qué, hermanas? Error. Según la palabra de Dios, eso es un error muy grande. En vez de ponerse a pelear con las nueras, o con las novias cuando todavía no son nueras para espantarlas, es mejor, y está así en la palabra de Dios, amar a esas nueras. ¿Y saben qué? En lugar de perder a su hijo, va a ganar una hija, además de conservar al hijo. Si sabe amar a su nuera, si la ama de todo corazón a su nuera, va a conseguir que esa hija la quiera usted. Y además va a querer ir a la casa porque pues la quiere mucho. Y va a llevar a su marido, que es su hijo. Amén. Y eso fue lo que hizo Noemí. Por eso digo, es un reto tremendo para muchas mujeres. Viene el casamiento de los hijos. Dice Ruth 1:4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y repito, aquí si Noemí hubiera sido una madre como muchas madres hay, no, pues hubiera agarrado unos pleitazos con Orfa y con Noemí tremendos. O con los hijos, no, hijo, ya nomás te casaste, ya quién sabe qué. No, Noemí fue muy inteligente, muy sabia. Hizo lo que manda la palabra de Dios. ¿No dice la palabra de Dios, amarás a tus enemigos? ¿Sí o no? Pues sí dice. Pues amen a la nuera. Ámenla. ¿Y qué? Se van a ganar que ella les ame a ustedes y ahí la van a tener en la casa y va a tener también a su hijo. ¿Amén? No, las mujeres no están diciendo amén. No las oigo. Dice, ese texto de la Biblia lo vamos a quitar. Bueno, se casaron los hijos y luego ocurre otro acontecimiento trágico. Se mueren los hijos. Les digo antes otra cosa, me voy a regresar. Yo he visto casos de suegras que ya cuando están ancianas, que ya cuando están en cama, no se puede levantar, necesitan que les dé de comer, inclusive a veces quien les cambie, les asie porque no pueden ir al baño. ¿Y sabe quién les cuida? La nuera. Yo he visto casos así. La nuera. Así que ame a su nuera, no sabe si el día de mañana. Ándele, la hermana dice que a ella le tocó cuidar a su suegra 3 años y falleció. Bañarla. Fíjese. Por eso le digo, amen a su nuera. No saben si el día de mañana esa nuera va a ser la que les va a estar cuidando cuando ustedes estén ancianitas o estén incapacitadas por algún problema. Es bien importante eso. Piénselo, Noemí fue muy sabia, muy inteligente. Rut 1:5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Así que quedó viuda de esposo y no sé cómo decirlo, de los hijos. No se dice huérfana, pero algo así. Se quedó sin sus hijos, sin familia. Y entonces, pues Noemí decide regresar a su pueblo. Ya tuvo noticias de que otra vez había una mejoría en las condiciones económicas. Dice, pues me voy a regresar, ¿verdad? Dice Rut 1:7 al 9, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. O sea, les está deseando que se vuelvan a casar. Ya son viudas, dice, que Dios les conceda que encuentren otros maridos, sí, y les vaya muy bien. Regrésense. Dice, luego las besó y miren lo que pasa aquí. Y ellas alzaron su voz y se pusieron bien contentas. Las nueras normalmente se pondrían muy contentas, ¿verdad? Con una suegra normal también, que no es cristiana. O por lo menos que no está practicando lo que enseña la palabra de Dios, aunque sea cristiana. ¡Ay, por fin me deshice de mi suegra! ¡Qué bueno! ¿Así dijeron Orfa y Ruth? No. ¡Ay, ya estaba harta de estar aquí con esta señora! ¡Híjole! No, se pusieron a llorar. ¿Por qué? Porque no se querían separar de ella. ¿Cómo la ven? ¿Se fijan que fue sabia Noemí? No se quería separar de ella. ¿Por qué? Porque Noemí amó a sus nueras. Las amó de verdad, no hipócritamente. Y ellas se pusieron a llorar porque no se querían separar. Pero Ruth pensaba en el bien de ellas, no en el bien de ella misma. Fíjense en ese detalle. Ruth quería el bien de sus nueras, no el bien de ella. A ella le convenía que la acompañaran porque estaba ya grande y pues tenía el apoyo de unas mujeres jóvenes que la podían cuidar, que la podían apoyar en sus necesidades. Pero Noemí no estaba pensando en su propio beneficio, sino en el beneficio de sus nueras. Y entonces les dice, las nueras se han continuado con Noemí. Les dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. No dijo Noemí, qué bueno que se vengan conmigo. Dice, no, a ustedes no les conviene venir con esta viejita como yo. Quédense y búsquense otro marido. ¿Para qué habéis de venir conmigo? ¿O de ir conmigo? ¿No tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos. ¿Se fijaron? Aunque a ella le convenía seguir teniendo el apoyo de estas muchachas, ella veía el bien de sus nueras. ¿Está claro? Ella estaba viendo por el bien de sus nueras. Finalmente, vamos al desenlace. Rut 1:14 y 18 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella. De las dos, una dijo, bueno, está bien, me regreso. Pero se fue triste, se fue llorando. Y la otra dijo, pues no, yo no me voy, me quedo. Y Noemí dijo, Otra vez le insistió: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y ahora vean la respuesta de Ruth, de una nuera que amaba a su suegra. Véanlo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Ya qué le podía decir Noemí? Nada. No me ruegues que te deje. Donde tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí yo quiero ser sepultada también. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No dijo más. Sin duda, Noemí fue una madre que supo tener una muy buena relación con las esposas de sus hijos, ¿verdad? Muy buena madre. Miren, yo les hago una pregunta. ¿Todas las madres, a ver, mamás, desean que sus hijos sean felices? ¿Sí? ¿Desean la felicidad de sus hijos? Cuando están chiquitos, ¿qué hacen para que su niño esté feliz? Le tienen su comidita, ¿verdad? A tiempo. Venga, si aquí está su alimentito. Si está muy bebé, hasta le dan de comer en la boquita, ¿verdad? Llora el niño, está llorando porque tiene hambre. Dale de comer, su biberón, su Gerber o lo que sea. Y ya más grandecito, bueno, y siempre le tienen su ropita limpia, planchada, lo cambian, le ponen talquito. En fin, procuran que su niño esté lo mejor posible para que se sienta muy bien y esté contento, ¿verdad? Más grandecito, lo llevan a pasear, lo llevan a jugar, lo inscriben en algún equipo donde practique un deporte o que aprenda esto, lo otro, porque quieren que su niño sea feliz, que esté feliz. ¿No es cierto? ¿Queremos la felicidad de los niños? Sí, de los hijos, sí. Bueno, y cuando ya está grande, ese niño ya es grande, sale de la casa y se casa, ¿qué puede hacer una madre para que su hijo sea feliz? Pregunto. ¿Qué puede hacer una mamá para que su hijo sea feliz? Cuando estuvo en la casa ya dije lo que pudieron hacer o lo hicieron. Pero ya cuando ya sale y se casó, ¿qué puede hacer una mamá que de veras quiere la felicidad de su hijo para que su hijo sea feliz? ¿Saben qué? Una de las cosas que puede hacer muy buenas es amar a la esposa de su hijo. ¿Amén? Amar a la esposa de su hijo. Y con eso van a contribuir a la felicidad de su hijo, si quieren que su hijo sea feliz. Y yo creo que todas las mamás quieren que su hijo sea feliz. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es llevarse muy bien con sus nueras, ¿eh? Vamos a agregar al aviso clasificado: se busca una madre que ame a la mujer que su hijo eligió por esposa. ¿Amén? A ver, repítanle las hermanas si se atreven. Se busca. Ay, no sé, les trabó así como que... No quiero. Bueno, esa es una característica muy buena de Noemí, ¿verdad? De Noemí. Fue una excelente suegra. Propónganse, y eso es cristiano, ser excelentes suegras. Así nos manda Dios, amar a todos, a los amigos y a los enemigos, ¿verdad? El amor, como uno no cristiano nada más ama a sus amigos, pero un cristiano ama a sus enemigos y a sus enemigas. Y cuando los ama, ¿saben qué pasa? Dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Van a hacer que ese enemigo, esa enemiga, se convierta en su amiga. Les ame. Repito, 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué venimos hoy domingo en lugar de vernos quedados acostados Yo tenía mucho sueño, no me quería levantar hoy. Pero ¿por qué se levanta uno y viene aquí a alabar a Dios? Porque aprendió a amarlo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados. Así que si ustedes, madres, deciden primero amar a sus nueras, van a obtener como resultado que sus nueras las van a amar a ustedes. A lo mejor se tardan un poquito, pero van a lograrlo. ¿Verdad? Las van a amar. Vamos a la última característica que voy a poner, porque si no, nos tardaríamos quién sabe cuánto. La mamá de nuestro Salvador, o sea, del Señor Jesucristo. Vamos a tomar, ya sabemos todos quién fue, ¿verdad? Su nombre en la Biblia, María. Y de ella, de sus muchas buenas cualidades, yo quiero nada más poner una sola. Esta característica de la madre de Jesús, que es la número 5, negarse a sí misma. El otro día les hablé acerca de negarse a sí misma. María, cuando era jovencita, una muchacha virgen, con planes para su vida, con ilusiones, ya tenía el proyecto próximo de su fiesta de bodas. Ay, 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 cuántas muchachas no se emocionan cuando ya va a ser la boda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser el centro de atención ese día. Todas las miradas van a estar fijas en la novia, el vestido que trae la novia, cómo se ve la novia, cómo se peinó y quién sabe qué. Y todas, la ilusión de la novia, entrar caminando, las damas atrás, la marcha nupcial, ta 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 ta, ¿verdad? Y luego viene la fiesta, el banquete, el pastel de bodas, etcétera, los regalos. Híjole, todo eso. Toda esa ilusión la tenía María. ¿Y qué creen? Un día se le aparece un ángel del Señor y le derrumba todos sus sueños. Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre, y ahora, no mañana, ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Imagínense lo que se ha de haber dicho a sí misma María. ¿Yo? ¿Ahora quedar embarazada? ¿En las circunstancias en las que estoy? ¿No me he casado? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir José? ¿Y mi fiesta? ¿Y mi banquete? ¿Y mi pastel de bodas? ¿Y mi vestido blanco? Lo estoy actualizando, ¿verdad? ¿Y todo eso qué? ¿Qué va a pasar? Pues ella, haciendo un lado todo eso, ¿qué creen que contestó? Entonces María dijo, he aquí la sierva. No dijo la madre de Dios o la señora del cielo o la reina del cielo. Dijo la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, está diciendo, hágase la voluntad de Dios en mí. Yo no quería eso. Yo tenía otros sueños, otros planes. Pero dice, no importa, hágase la voluntad de Dios en mí. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanas y hermanos, vivimos en una época en que se nos está retroalimentando, se nos está enseñando la autosatisfacción, ¿verdad? El vivir para nosotros mismos, en que lo importante soy yo y después yo y después de yo, yo. Y los demás, no importa. Primero está mi felicidad y luego está la de los demás. Especialmente a las mujeres el día de hoy, los movimientos de liberación femenina, ¿qué les enseñan? Tú estás primero. Tú te mereces lo mejor. Tú te mereces realizarte profesionalmente, realizarte en tus anhelos, en tus planes. Ah, que el esposo y que el hijo y los hijos, eso no importa, eso es secundario. Si es necesario, descuida tu hogar, déjalo, tú realízate como persona, logra tus más caros anhelos, tú te lo mereces, tú tienes derecho a eso. Así les enseñan hoy a las mujeres en los movimientos de liberación femenina. Pero muy al contrario de lo que hizo María. Dijo, no importa lo que voy a perder, me van a tratar con indignidad, me van a tratar con deshonra, porque van a creer que hice algo indebido, no importa, hágase la voluntad de Dios. María fue una mujer que sacrificó su prestigio, su futuro, sus planes de vida para hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a agregar por último este requisito. ¿Se busca una madre creyente? A ver, lean las mujeres. Se busca una madre creyente que honre a Dios y le diga, hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad, como hizo María. Vamos a la conclusión. Ahora va para los hijos. ¿Tiene tu madre estas cinco cualidades? ¿Tiene tu mamá estas cinco cualidades que vimos? Proteger la vida de su hijo, instruir al niño desde pequeño en el camino del Señor, integridad en su palabra, que siempre lo que dice es verdad y cumple sus promesas. ¿Tu mamá ama, si eres casado, a tu esposa? Sinceramente la ama y mucho. Y por último, se niega a sí misma para decir, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Tiene tu mamá estas cualidades? Pues quizá no, ¿verdad? Quizá no. Pero entonces ahora voy a terminar con esto. Aquí les doy un cambio de 180 grados. Se buscan hijos que amen a sus madres así como son. Amén. Se buscan hijos que amen a sus madres así como son, con todos sus defectos, con todas sus fallas, con todos sus errores que han cometido y siguen cometiendo. Se buscan hijos que amen a sus mamás y las honren, así como les tocó la mamá que les tocó tener. ¿Amén, hijos? ¿Lo vamos a hacer? Amar a nuestras madres así como son, con sus virtudes y también con sus defectos. No se oyó más que un amén. Amén. Ok. ¿Saben una cosa? Hay promesa de parte de Dios que siempre cumple sus promesas. Hay promesa de bendición a aquellos hijos que amen y honren a su madre. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que el Señor les bendiga.